De pe a pa, la radio para escuchar con Pepa Fernández.
Les decía que venía el hombre del tiempo. Sí, viene el hombre del tiempo con su reto climático. José Miguel Viñas, buenos días.
Hola Pepa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues bien, una semana más, afortunadamente bien por casa todo y nada, sigue el tiempo pasando, a ver si poco a poco vamos dando buenas noticias.
Sí, a ver si pasa rápido, Empezamos tu sección, como siempre, con las consultas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Agustín Gancedo comenta a través del correo que ha leído muchas veces que un calentamiento súbito de la estratosfera provoca la rotura del vórtice polar y la consiguiente debilidad de la corriente en chorro que se ondula y permite que el aire frío se desplace hacia el sur. Agustín te pregunta si ha podido ser esa la causa, junto con la borrasca Filomena, de las nevadas históricas que se registraron en muchos lugares.
Bueno, desde que se produjo esa gran nevada al paso de Filomena han corrido ríos de tinta sobre esa posible relación del calentamiento súbito estratosférico que apunta Agustín y con el cambio climático, además. Hay que decir que la dinámica atmosférica es muy compleja, con muchas interrelaciones, por lo que no es fácil ni es inmediato en relacionar de manera inequívoca un determinado episodio meteorológico con una sola causa. Sabemos que a finales del año pasado comenzó a gestarse uno de esos calentamientos súbitos en la estratosfera polar de nuestro hemisferio, como respuesta a un forzamiento que provocaron esas grandes ondas planetarias que circunvalan el Ártico, la región ártica. Bueno, esa circunstancia favoreció la aparición de esas grandes ondulaciones en el chorro polar que comenta Agustín, y eso permitió, por un lado, que llegara una masa de aire polar muy frío a nuestro país a finales de diciembre, y debido a un anticiclón de bloqueo en el Atlántico, pues llegó ahí la borrasca Filomena, encontró un pasillo por el sur, se enganchó al chorro subtropical y eso la fortaleció mucho e hizo que desplazara una gran cantidad de agua precipitable, como hemos visto, en forma de nieve. Bueno, fue el cóctel perfecto para que se produjera esa gran nevada. ¿Qué ocurre? Que de momento no hay estudios concluyentes que demuestren que esos calentamientos súbitos en la estratosfera polar y la rotura del vórtice estén aumentando de frecuencia debido a los impactos del cambio climático en el Ártico, pero también hay que decir que eso no se puede descartar, porque sabemos que los impactos en el Ártico del calentamiento global son particularmente acusados, de manera que de alguna forma eso tiene que estar afectando a la propia dinámica de la atmósfera.
Ya saben que pueden enviar estas consultas al correo del programa de peapa@rtv.es o directamente al de José Miguel, josemiguel.vinas@meteorred.com. También pueden hacerlo a través de las redes sociales del programa o al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Cada semana un nuevo libro. ¿Cuál es el título que vamos a incorporar hoy a la Biblioteca del Clima?
El libro que quiero comentar hoy se titula Historia del Clima de la Tierra y me gustaría que mis palabras fueran un pequeño homenaje póstumo a su autor, al climatólogo Antón Uriarte, que falleció en el verano de 2019, al que yo conocía personalmente y además me unía amistad con él. Bueno, Antón era catedrático de geografía de la Universidad del País Vasco y se convirtió además en uno de los máximos exponentes del negacionismo. En nuestro país durante muchos años los medios de comunicación le reclamaban para participar en tertulias, en debates, ya que sus opiniones eran bastante provocadoras, a contracorriente, generaba a menudo polémica, que es lo que de alguna manera se buscaba. Antón puso todo su empeño en demostrar que las actividades humanas no habían influido lo más mínimo en el cambio climático observado, era muy hábil, sabía encontrar siempre datos que fortalecían ese argumento y que de primeras no eran fáciles de rebatir, por eso, digamos, todo lo que ocurrió, ¿no?, a nivel de los medios. En el año 2003 vio la luz Historia del Clima de la Tierra, posteriormente salió una edición ampliada en 2009 y ambas fueron editadas por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Bueno, es un libro que, con independencia de ese negacionismo declarado de Antón, merece la pena leer ya que ofrece una historia ordenada cronológicamente de los cambios climáticos más importantes que han tenido lugar en la Tierra desde sus orígenes hasta la actualidad. La obra contiene muchísimas figuras a color que ayudan a comprender muy bien los textos, lo que está escrito. Es un libro recomendable para aprender con un buen nivel de detalle cómo se ha comportado el clima terrestre a lo largo de su historia. Y ya te digo, no hay que verlo como un libro escrito por un negacionista del cambio climático actual, sino por un estudioso del clima, como era Antón, que buscó el rigor científico a lo largo de esa obra.
Actualidad del cambio climático.
Uno de los grandes retos en el estudio del cambio climático es poder anticipar de qué manera cambiarán los patrones de precipitación en una determinada zona de la Tierra. En nuestro caso, las zonas que nos interesan son la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Unos investigadores han analizado los cambios que ya se han producido, unos cambios que pueden ayudar a comprender su comportamiento futuro. ¿Qué nos puedes contar de esta investigación?
Esto que apuntas es interesante, es decir, siempre hay que mirar hacia el pasado para comprender cómo podrán evolucionar las cosas en el futuro a partir de esos modelos que hay desarrollados. Yo diría que este tipo de estudios de cambio climático son los que hoy en día tienen un mayor interés, ya que, aparte del hecho ya indiscutible de que la temperatura está subiendo y lo va a seguir haciendo, lo que nos interesa es saber cómo ese cambio térmico va a ir afectando a la circulación atmosférica y, en particular, al comportamiento pluviométrico, ya que eso es clave para planificarnos. Está en juego nada más y nada menos que los recursos hídricos. El hecho de que llueva menos o más tiene una implicación tremenda, ¿no?, en cualquier país. Lo que ha hecho ahora un equipo de investigadores del Instituto de Geociencias de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, en Alemania, es estudiar cómo ha cambiado el clima a escala regional, no global, regional, en los últimos 10.000 años, aproximadamente desde que terminó la última glaciación hasta el momento actual. Y el objetivo de esta investigación es tratar de extraer enseñanzas, como digo, con la vista puesta en el comportamiento futuro del clima. Pues bien, todo apunta a que las diferencias de temperatura entre el Ecuador y los polos se están reduciendo, es lo que se viene observando, y con la vista un poco puesta en el pasado, se ha comprobado cómo han ido ocurriendo cambios en esos patrones de circulación en los trópicos y aquí en nuestras latitudes, por lo que previsiblemente, si esa tendencia al calentamiento sigue, esos cambios los iremos viendo en los próximos años. Por lo tanto, es una cosa que hay que seguir estudiando por las implicaciones, como digo, que tiene, ¿no? Que en un momento dado, pues aunque aquí habitualmente tenemos de vez en cuando sequías, el hecho de que aumenten, sean más intensas, pues claro, es algo que nos va a afectar.
Claro. En las informaciones del cambio climático cada vez se oye más lo de los inquietantes puntos de no retorno. Una reciente investigación ha estudiado los cambios que hacer en el balance del carbono en función de cómo evolucionen los ecosistemas terrestres. ¿A qué conclusión han llegado?
Pues la principal conclusión es que si las temperaturas siguen subiendo al ritmo actual o mayor, muchos ecosistemas que ahora actúan como sumideros de carbono, atrapan carbono o CO2, pasarán a ser emisores y eso aceleraría más el calentamiento global en una especie de círculo vicioso. Lo que se ha hecho en esta investigación, en este trabajo, es buscar en qué momento puede alcanzarse el umbral crítico en el que se inicie ese cambio, un cambio poco deseado. Y se fija un horizonte temporal de 20 a 30 años, aunque de aquí a finales de siglo, si no se empezara a actuar, se reduciría drásticamente las emisiones de CO2 estimadas, es decir, al revés, se absorbería mucho más CO2 del que ahora mismo se está absorbiendo, ¿no? Y esto al final generaría problemas. El punto de inflexión tiene lugar cuando la velocidad a la que las plantas liberan carbono a la atmósfera comienza a ser mayor que la velocidad a la que lo atrapan. Según las estimaciones hechas por los investigadores, tanto los bosques tropicales como la taiga, que son los ecosistemas que almacenan una mayor cantidad de biomasa, podrían perder más del 45% de su capacidad de sumidero de carbono a mediados del presente siglo, en no más de 30 años, tal y como he dicho.
Y para acabar, ya no se habla solo de olas de calor referidas al aire, sino también a las grandes masas de agua de la Tierra. Recientemente, unos investigadores han estudiado a fondo el impacto del calentamiento global en los lagos. ¿Qué han dicho?
Sí, se trata de un estudio novedoso, ya que empieza a haber estudios de las olas de calor, por ejemplo, marinas, que son cada vez más frecuentes, en las que gigantescas balsas o piscinas de agua caliente abarcan una extensión enorme de la superficie oceánica y eso tiene consecuencias en el propio comportamiento meteorológico. Bueno, por ejemplo, eso parece encajar con la rápida intensificación que se ha observado en los últimos años en los ciclones tropicales. Estamos viendo que cada vez hay más que se acercan a nuestro país, a Europa, a la Península Ibérica, y eso viene relacionado un poco con el calentamiento de las aguas. Pues bien, en los lagos también se están observando periodos en los que sus aguas superficiales están extremadamente cálidas y estos investigadores han comprobado cómo eso en los próximos años irá a más. En algunos casos extremos se producirán olas de calor lacustres que serán permanentes. Se ha modelizado el impacto de las olas de calor en 702 lagos de todo el mundo desde 1901 hasta 2099, es decir, datos observados desde principios del siglo XX hasta la actualidad y proyecciones climáticas basadas en distintos escenarios desde el momento actual hasta finales del presente siglo. Y para un escenario de altas emisiones, la temperatura promedio de las olas de calor en los lagos aumentará entre 3,7 y 5,4 grados Celsius, aumentando la duración promedio de esas olas de calor lacustres de una semana, que ahora se producen así, a 3 meses a finales del siglo XXI. Si nos vamos, es verdad, a un escenario intermedio, pues la temperatura en promedio subirá 4 grados, que sigue siendo mucho.
Es mucho, sí.
Y la duración de esas olas será de un mes, siendo más duraderas pero menos intensas en los lagos de aguas más profundas.
Avance semanal de predicción.
Menudo panorama. En fin, vamos a ver qué pasa con el tiempo ya brevemente. Hemos tenido 3 borrascas seguidas con nombre, cosa que nos hace siempre temer lo peor. Cuéntanos qué tiempo esperamos para esta semana, José Miguel. ¿Cuántos sobresaltos a la vista tenemos?
Bueno, vamos a tener ahí una pequeña parada, pero va a ser muy transitoria y luego seguirán llegando más borrascas. Veremos si tan intensas como esas que se han puesto con nombre. Bien, la semana hoy, lunes, comienza con lluvias, afectando al norte de la península principalmente, también con nevadas en las montañas, las lluvias más abundantes hoy, Galicia, Asturias, la zona del Alto Ebro, el área del sistema ibérico, un frente que está dejando también lluvias de manera más débil y dispersa por otras zonas del país. Hay que seguir pendientes de los vientos, esos vientos de componente oeste, machacones, que llevan ya varios días afectándonos en la península y en Baleares, fuertes hoy por los Pirineos, la zona del archipiélago Balear, Alborán y el sureste de la península. Y en cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, algo más bajas por el área cantábrica, el Valle del Ebro, algo más altas por Galicia y Castilla y León.
¿Y a partir de mañana?
Pues todavía esperamos esas lluvias, pero mañana algo más débiles y dispersas, afectando de nuevo a zonas del noroeste de la península, la zona del sistema central, ahí pueden ser algo persistentes, y también zonas del interior y del este de Andalucía por la mañana, y va a ser ya un fenómeno que se repetirá en los próximos días, nieblas por zonas del interior de la península, sobre todo por el interior de Cataluña, también incluso por Mallorca y las mesetas. Las temperaturas el martes, mañana algo más bajas por el área mediterránea y subiendo por la mitad norte de la península, una subida que puede ser destacada por las costas del Cantábrico y la zona del Alto Ebro. Los vientos siguen de poniente, del oeste, por las costas de Andalucía y por la zona de Galicia y el Cantábrico, del suroeste. El miércoles todavía con el paraguas a mano por el extremo norte de la península, sobre todo Cantábrico Oriental y Pirineos, pero ya se van a ir imponiendo esas altas presiones, despejándose los cielos en gran parte de la península y en ambos archipiélagos. Y con ese tiempo anticiclónico, las nieblas que, como te digo, pues se volverán a formar por muchas zonas de la vertiente atlántica y el interior de Cataluña. Las temperaturas diurnas subiendo por el Cantábrico, por el nordeste de la península, bajando algo por zonas del interior, sobre todo del sur peninsular, y vientos destacados del suroeste por el noroeste de la península, Galicia y zonas próximas. El jueves, una jornada de marcada estabilidad atmosférica, por lo tanto, cielos poco nubosos o despejados, salvo en las zonas donde haya nieblas, y por Galicia, eso sí, estará nublado y se producirán lluvias, sobre todo afectando a las Rías Baixas. Las temperaturas subiendo la jornada del jueves por el este, por el sur de la península, por los dos archipiélagos, por lo tanto ya no tendremos esa sensación de tiempo invernal, tampoco una marcada primavera, pero bueno, en general templanza, en general ambiente suave, y del viernes en adelante, pues todavía el viernes se mantiene ese tiempo anticiclónico estable con sol y con esas nieblas, pero el fin de semana empiezan ya de nuevo a llegar los cambios por el Atlántico, empieza ya una nueva borrasca a acercarse, y si no hay cambios, pues se romperá esa estabilidad atmosférica, la borrasca empezará a dejar lluvias por buena parte de la península, bajarán las temperaturas y esa será un poco la tendencia tectónica para la jornada dominical.
O sea que el mes va a acabar revuelto.
Va a acabar revuelto con esa pequeña parada de 2-3 días en que tengamos sensación pues de que ha parado un poco el tiempo.
Tenemos una tregua, aprovechémosla, pero tampoco nos convienen temperaturas muy altas porque podemos pensar que efectivamente ya estamos entrando en la primavera. Acuérdense de que estamos solo a finales de enero.
Así es.
Gracias, José Miguel.
A ti,
un beso.
Buena semana.
Hasta
beso.
Luego.